Nosotros estamos en este momento en una suerte de pequeña caja de fósforos que está cerrada.
Claro.
Obviamente, cuando abre la caja de fósforo, sale la humo. Chispa genera esto. Y voy a contar algo que nunca se hace y que lo reservo como parte de esta magia que tiene la radio. Yo siempre uno sabe que lo que pasa en las tandas nunca se cuenta, que queda reservado, obviamente, para la absoluta intimidad. Pero que hace a esto que estamos contando de la radio, porque cuando Gerardo llegó. Lo voy a saludar, nosotros no nos conocemos más que en un ida y vuelta vía redes sociales.
Sí, sí, sí.
Y Gerardo viene, me da la mano y me dice, ¿sabés que yo te imaginé distinto? Y yo dije, ¡qué linda frase de la radio, por favor! ¡Qué frase extraordinaria! ¿Sabés que yo te imaginé distinto? Y muchas veces cuando vienen los oyentes por ahí a buscar el diario, a llevarse algún premio, al almanaque, no sé, un montón de cuestiones que pasan por acá, o simplemente porque quieren conocer, nosotros recibimos muchas veces escuelas de chicos que les hacen un contacto con los medios, vienen a conocer. Sí. Esto ya no pasa más. Vos decías que entraste a Radio Continental, que era como una catedral, casi de tropiezo llegando a la ciudad de Buenos Aires. Hoy todas esas radios, lo primero que vos ves en la radio es un tipo de seguridad.
Exacto.
Que te frena en la puerta.
Exacto.
Entonces nosotros siempre jugamos con esta idea de que acá la gente pasa, conoce, ve. Afortunadamente tenemos un estudio vidriado que desde afuera nos pueden estar viendo ahora como hacemos todos esos gestos que yo le vi a Quique Pessoa en la vereda y yo decía, por eso este tipo es un genio. Mirá cómo mueve las manos, mirá cómo agarra el huevito y empezaba con el gusanito y empezaba a mover el huevito así, o agarraba la guitarra que la tenía ahí y empezaba a charanguear un rato al aire. Y ahí se encendía todo, ahí esa cajita de fósforo se abre y aparece toda esa magia de la que habla Walter y la que tanto nos fascina, a quienes no solo nos toca hacerla, sino escucharla. Y estamos, yo escucho radio, soy muy enfermo, porque escucho radio y estoy... No, ahí le hizo la seña y no le tiró el disco cuando le tenía que tirar el disco. Mirá cómo eso se cortó. Porque como estás todo el día acá...
Sí, además hoy
ese pequeño
además,
detalle...
hoy estamos todos muy con la computadora. Yo lo veía al Gordo Santos en Continental hacer la tanda con cassette en punta de 15 segundos.
O sea,
y por ahí le daba a las... Tenía Sansui que no tenían tapa, ¿no?
Claro.
Me hacía con el dedito así. Y por ahí ponía un cassette que se trababa.
Ajá. Uh-huh.
Entonces automáticamente tenía un reemplazo abajo.
Sí.
Con el dedo índice sacaba el cassette de la compactera.
Sí.
El cassette salía volando, lo agarraba con la mano izquierda, lo reventaba contra la pared.
Sí.
Porque un cassette se afloja así, por lo
menos. Sí, porque se traban los engranajes plásticos.
Claro. Lo reventaba contra la pared, lo agarraba y lo ponía en un plazo de 10 segundos.
Tremendo.
¿No? Se tandeaba así, verlo al Gallego Fariña.
O sea, para explicarle al que nunca vio, se trabajaba con 3-4 caseteras de casetera, uno arriba del otro, y se iba colando.
Que no tenían tapa.
Claro,
eran las primeras que venían sin tapa.
Exactamente.
Se calzaba.
Acá creo que hay una TEC, una por acá.
Sí.
Entonces se calzaba el cassette con la mano y se sacaba con la mano. El botoncito para eyectarlo.
Se trababa y...
Entonces cuando se trababa el de arriba, mandaban play al de abajo y ya estaba preparado el pote de la consola para que saliera. Entonces al aire era muy imperceptible.
Vos escuchabas eso y no escuchabas un solo bache.
Claro.
¿No? Hoy, por ejemplo, no hay mucho bache, salvo corte de luz o alguna cosa por el estilo, porque está todo metido en la computadora. Pero quiero decir, el laburo del operador en aquellos tiempos era un laburo mucho más sufrido que el de hoy.
Porque
además, vos te trababa un cassette, perdías 2 segundos, y venía el Gallego Rodríguez, que era el jefe de programación, de la parte artística en aquel tiempo, a recagarlos a putear por 2 segundos. ¿Cuánto vale 2 segundos hoy en una radio de punta?
Mucha plata la que
se pierde.
Igual hoy se pierden otro montón de pavadas.
Se pierden
en discusiones que no tienen sentido, que ojalá tuviesen más que ver con algo artístico que se está preparando, ¿no? O sea.
Es así.
Haga radio.
No, te iba a tirar otro tema, pero no. Te dejo el título en todo caso. Yo soy de los que piensan. No sé si hay otros que piensen como yo, pero creo que la radio no ha avanzado. A ver, la tecnología ha avanzado mucho más que lo que ha avanzado el sonido de una radio.
Yo
muchas veces se me da por pensar que a nivel de tecnología hoy tenés para hacer maravillas, ¿no? Puede haber limitaciones de tipo legal, qué sé yo, que vos ahora te digan, che, mirá lo que está diciendo en este momento este tal tipo en tal radio, y lo ponga y lo pongas al aire, qué sé yo. Uh-huh. Montones de cosas, sí, me sí, parece sí. que se podrían hacer y no se hacen. Creo que la radio en general, desde el punto de vista técnico, no ha logrado salir del micrófono y música, micrófono y música. Lo cual no está mal, pero creo que se podrían incorporar cosas, y pienso en cuando Pessoa, mira, en la en la oreja, en Radio Rivadavia, década del 90, empieza con Dorita, ¿no? Y todo el cómo se amplió el espectro.
Computadorita.
Claro, se llamaba Dorita a la, o sea, a la computadora. A la computadorita, digamos, ¿no? O sea. Y cómo eso ampliaba el porque estaba el operador en la cabina, pero Quique le ponía colorcitos, cositas,
claro,
que enriquecían el aire. Y me parece que desde ese punto de vista hay, me parece, cierto atraso. Uh-huh. Y esto yo no tengo otra cosa que ligarlo a esta invasión de la radio de gente proveniente de la gráfica. Bueno, que todo 10 puntos, pero no entiende nada de radio.
Ese extra que él ponía como un gran curador. Sí. Sí. Estaba habilitado porque era un hombre de radio, o sea, él tenía una computadora dentro del estudio y el operador, y tenía una sensibilidad y de vuelta al operador.
Con su máquina.
Exactamente. Entonces él ubicaba un sonido y era el programa era el perfil de Quique Pessoa, no es que no, porque hay dos, tres estrellas y están porque, tratando
además,
de pisarse el poncho.
También operaba, yo recién vi, te vi operando, sí. O sea, ese es otro dato también.
Sí.
Si vos conocés el está sentado en la mesa, uh-huh. vos estás atajando el penal y lo estás pateando al mismo tiempo.
Sí, 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 sí.
Eso te da otro nivel.
Es desquiciante porque te perdés una parte.
Es desquiciante, pero bueno.
Pero ¿sabés qué creo? Y coincido con lo que planteás. Yo creo que está al alcance. Hay una imposibilidad. Primero, porque si bien existen herramientas nuevas, necesitas tener la capacitación suficiente para poder utilizarlas en esa simultaneidad de estar al aire y que él te ponga un play desde la computadora y que te saque un sonido histórico y para darle más nivel a lo que estamos,
claro,
hablando.
Pero además faltan otras cosas. O sea, hoy la radio, por ejemplo, en materia de música, más allá de lo que es el rock, que tiene mucha difusión, digamos, sí, ¿no? El resto de la música, uh-huh. nuestra música popular,
sí, sí,
¿no? El folclore, el tango también tiene su difusión a través de los conservadores como Boccacci, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Para sí. el cual Salgán no existió nunca, uh-huh. por ejemplo, mucho menos Piazzolla, ¿no? Gente que no sale de Agostino Vargas, digamos, sí. ¿no? Ese un tema más de tipo ideológico y dando vueltas, okay. ¿no? Pero en materia de música, la radio argentina hoy no proporciona, no refleja lo que es musicalmente Argentina. Ejemplo puntual. Cuando Haddad vende la radio, la FM, uh-huh. una de las FM era Millennium, creo, ¿no? No, se llamaba... No, Millennium no.
Para...
Se llamaba... No me acuerdo.
Haddad vendió News.
News, FM News.
Sí.
Cuando vende News, viene un yankee uh-huh. Y se reúne con el personal de la radio... Y el tipo, sin traductor inclusive, les
sí,
pregunta, ¿qué música se difunde en Argentina? ¿Qué música hay en Argentina? Está esto, hay rock. ¿Y cuál se difunde más? Sí, el rock en Argentina, el rock, ta. ¿Y cuántas radios hay que pasen rock en Argentina? No, ninguna. Bueno, a partir de mañana esta radio pasa rock.
Rock, exacto. Y ahí apareció
sentido
Omega.
Común.
Exactamente. Omega.
Sentido común total, ¿no? Perdón.
Ahí ya había un hecho anterior... que Revista Noticias había lanzado una colección curada por Ponle Sica,
sí, sí,
de
sí,
rock
sí.
nacional. Entonces fue un empujón perfecto que desembarcó en Mega y en el éxito que fue Mega.
Ponle Sica, cuando se juntaba con Bobby Flores, eran los chicos malos. Temblaban los bancos. Hicieron un programa en Del Plata. Hicieron un programa en El Plata a la noche, nocturno, de 10 a 12, creo, de la noche, que pasaba música popular. Viste, una cosa.
Cuando tenés la manija.
No, pero una falta de respeto total y absoluta.
Eso probablemente
pero
haga...
eso falta. Sí. O sea, falta que el tipo que hace radio, no tiene por qué gustarle toda la música, pero que haya lugares donde el tipo se pueda formar. O sea, ¿quién cazzo fue Oscar Alemán en la música argentina. No estoy hablando de un tipo raro, ¿eh?
Bueno, pero antes,
por ejemplo, tipos muy grosos.
Antes, por ejemplo, un operador técnico tenía que esos conocimientos se ponían en discusión en la cursada como operador técnico en el ISER. O sea, no podías salir únicamente poniendo Cheyenne. No podías ser operador de Luis Miguel nada más.
Bueno, había musicalizadores. Yo la conocí a Zulema Zeluki con Alvarito Cansobre. Alvarito Cansobre ahora hace un programa de jazz con Gabriel Galar en la FM News. Es así, News.
Milenio.
Gabriel Galar, la voz de la artística de Radio del Plata, un locutor de la hostia.
Ajá.
Y gran conductor. Mirá. Gabriel, gran conductor. Lo que pasa es que nunca le dieron mucha bola para como lo conductor. Ahora está, creo que conduciendo la mañana de Milenio. Bueno, Eduardito Cansobre estaba con Zulema Zeluki, una mujer mayor, manejaba la discografía de la discográfica de sí. Radio Continental.
Sí.
¿No? Vos ibas ahí. Bueno, hoy la radio no tiene discográfica. Discográfica,
Sí, sí, disque.
Otra palabra es no es discográfica.
Discoteca.
Discoteca.
Sí.
Bueno. No tienen discoteca las radios hoy. No hay discoteca. Vos ibas a Continental y estaba el estudio, el control, pasillo, baño y discoteca.
¿Vos tenés discoteca?
¿Viste?
¿Vos tenés discoteca?
Yo tengo muchos discos, sí, debo tener, no sé. Sí, la casa se llena de miles de compacts, sí. Y long play, sí, tengo muchos.
Yo te imagino, o sea, vos me imaginabas una verdad. Yo te imaginaba en medio de bateas y bateas de discos, levantándose mucho a la mañana, haciendo mate, poner la radio y buscando. Uy, mirá, y poniéndolo en la bandeja.
Sí, y tengo un silloncito para escuchar música, un lugar donde yo me pongo a escuchar música. Sí, absolutamente.
Pensé que no estaba tan errado.
No, sí, soy un.
Por ahí un enfermo reduje el tamaño de la discoteca, pero no estaba tan errado.
Todo eso.
No.
Pero bueno, las radios tenían discoteca. En la red sigue estando la piba esta María Marta, no me acuerdo el apellido, en discoteca también. Esa, la red creo que la sigue teniendo la discoteca, ¿no? Uh-huh. Cuando la red era Excelsior,
sí.
Yo hacía un programa ahí, y me acuerdo que le pedía a María Marta, decía, che, ¿hay tal disco de tal cosa? Sí, acá lo tenés. O sea, una persona encargada de los discos. Che, hoy es un aniversario.
Bueno. Ahí estaba una pata, ¿no? La reducción de personal en algunos lugares para aumentar lo que gana la figura.
Absolutamente.
La figura del programa reduce ese juego artístico que se genera entre varios eslabones.
Además, hay todo en el marco de un achatamiento general.
Uh-huh.
Porque los tipos hacen eso y nadie les reclama. ¿Pero por qué nadie les reclama? Porque los medios también están en su algoritmo. Te lo quiero ejemplificar con este ejemplo. Mañana viene a tocar a Buenos Aires João Bosco, un brasilero de la hostia, de la época de Chico Buarque, que está en Brasil, pero muy poco conocido acá.
Sí, sí.
Yo te voy a asegurar que João Bosco puede llenar 2-3 veces el Gran Rex, con 3.000, 4.000 personas por noche.
Ahora, pucha.
Vos vas ahí y decís, ¿cómo es esto? Porque hay un montón de gente que escucha música, en el caso de música brasilera, y hay herencias de hijos que van viendo que sus padres escuchaban a Tom Jobim cuando ellos eran chicos y después van creciendo y dicen, ah, pero esto el viejo el viejo no da ningún boludo.
Es como el Malbec, llegaba en un momento, llega.
Exacto.
Sí, sí.
Exacto. Entonces, hay mucha gente que sigue consumiendo determinado nivel de cultura musical, por ejemplo, por fuera de las radios.
Uh-huh.
Por fuera, porque la radio ya dejó de ser el soporte para la difusión de la música, por ejemplo. Lo cual me parece que es una gran pérdida.
Sí, sí,
una
sí.
gran pérdida. No te voy a decir la radio tampoco. Yo tampoco, con esto estoy diciendo, esos programas de jazz grabado el 23 de mayo de 1945 en vivo en Berlán.
No, tampoco, porque eso no
es radio tampoco.
No.
Eso vos tenés el disco.
Digamos, está claro. Sí,
pero
sí.
Bueno, la radio ha sido muy maltratada, en definitiva.
Bueno, nosotros disfrutamos un rato a Gerardo aquí haciendo radio. Esta era la idea. Creo que deben haber
quedado. ¿Querés hablar de política?
¿Vos querés hablar de política?
No, pensé que vos ibas a hablar de política conmigo. Yo
perdí idea absolutamente el tiempo, que esto es un error de cualquier persona que se dedica a la radio. Pero tan entusiasmado en charlar de radio. Dije, se fue, o sea, se disparó casi 40 y pico, 50 minutos, habíamos estado. Y en un momento me sentí tentado, pero se escucha tan poco hablar de radio y tanto a veces de política.
Eso es cierto.
Que me dio cosa cortarte, hacer una.
Bueno, yo pensé, cuando yo venía para acá, digo, flaco, estuvo Santiago la semana pasada, que no habla de política, pensaba yo, ¿no? Porque vos muchas veces me has hecho retuit o cosas así de cosas políticas.
Bueno,
¿no?
Porque vos sos un bicho político, más allá de que tengas una discoteca grande.
Absolutamente.
Y porque todos los que hacemos radio y somos sensatos sabemos que hacer radio es político.
Exacto.
Lo que pasa es que yo hoy me iba tras mano de la gente que hace política en radio o que hace entrevistas.
Me gustó el debate que tuviste con Daniel Arroyo antes de ayer. Muy bueno.
Son cuestiones a veces porque hay que salir. Yo estoy harto de ver que una entrevista con un político es tirarle centros todo el tiempo. Y sobre todo, una persona como Daniel Arroyo, que tiene conocimiento como para no estar todo el tiempo en la comodidad de te tiro un centro para que lo cabecees. Me parece que ahí surge en el oyente la posibilidad de conocer algo más que simplemente hoy tenemos a fulano de tal en la tele y nos va a responder sobre esta pregunta. Ya tiene el speech hecho. ¿Cómo le vas a hacer la pregunta desde el spot televisivo para? ¿Se va a sentar?
Es el horario de la pastilla.
Yo pensé lo mismo. ¿Cómo le vas a hacer la pregunta 24 horas antes para promocionar esto? Esas cosas no pasan más. Entonces a mí me gusta hablar con los entrevistados. Nosotros tratamos de poner un eje en lo que pasa en la política en la ciudad de Buenos Aires. Eso
noto,
no pasa en los medios.
Noto cuando te escucho, inclusive algunos programas que he escuchado de noche, no sé si son semanales o están todos los días, algún programa de noche, de 8 o 9 de la noche.
Sí, no, hay programas, sí.
Sí, un programa unitario o si está toda la semana, digamos, ¿no?
Sí.
Pero he notado mucho debate e inclusive mucha crítica, lo cual me parece bárbaro. No es una cosa, no es un tiracentrismo, digamos.
No. Y aparte, se tienen que ganar el lugar en el que están los políticos. O sea, nosotros en el diario, en Noticiario Sur, el año pasado, cuando se reconfiguró la legislatura, pusimos las caras de los 60 legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos que hace 6 años ya que están, y la gente no los conoce. Y son tipos que generan el marco regulatorio de nuestras vidas. Y si les preguntás un poco, se pisan el poncho, en 5 minutos no saben ni dónde están parados. Y la verdad que me molesta. No lo hago a propósito para dejarlo en infracción.
Los opositores que le dan los votos que le faltan a la
reta. No, eso olvidate, eso no hay discusión. Pero después se salen juntos en la foto, porque en realidad es la mejor manera. Para un sector de la oposición, la reta es lo mejor que les puede pasar, o Macri fue lo mejor que les puede pasar, porque critican fácil diciendo es la derecha, pero después se sientan a negociar cómo obtienen el cargo con la derecha.
Y porque con lo que consiguen como opositores, mantienen la estructura.
Uh-huh.
Y con eso ya le sobra.
Obvio. Y después, algo que, en el caso concretamente de la ciudad de Buenos Aires, que da para un programa completo, pero que tiene la capacidad de poder pensarse y desarrollarse porque tiene fondos económicamente como para hacerlo, ¿por qué no hay opositores que piensen un proyecto de ciudad? ¿Por qué solamente puede ser opositor criticando lo bueno o aplaudiendo lo malo?
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que al no haber un proyecto opositor como vos lo estás solicitando,
sí.
La reta, el límite de la reta, el enemigo de la reta es su edad, digamos, cuando él envejezca, porque ¿quién lo puede hacer? ¿Quién le puede hacer temblar o hacer nada la reta? ¿Pero por qué?
Y en el espacio en el que está, que ahora tienen que ocupar muchos lugares en todo el país, obviamente claro, se reduce las chances.
Por ejemplo, ¿quién piensa en el tema de las bicisendas? Yo soy ciclista, uh-huh, ando mucho en la bici.
Sí.
Y tengo una gran discusión con la reta en el tema de las bicisendas. Porque, por ejemplo, yo creo que hay muchas bicisendas al pedo.
Sí.
Yo creo que si vos agarrás el centro de Santa Fe a Córdoba, Córdoba a Corrientes, Corrientes Rivadavia, Rivadavia a Belgrano, Belgrano a Independencia, Independencia a San Juan, con una que vaya cada dos avenidas y una que vuelva cada dos avenidas, alcanza y sobra. Porque vos en bicicleta, si tenés que hacer 10 cuadras para agarrar la bicisenda, la haces en bici, la haces en 2 minutos. Hay bicisendas al pedo por todos lados. Yo las uso y me parece una gran cosa la bicisenda, pero me parece que hay mucha bicisenda que atenta contra el estacionamiento de los autos que existen.
Y que aparte se vendieron, entonces ¿qué hace con los autos?
Entonces, por ejemplo, nadie piensa esto. Yo estoy a favor de la bicisenda. Yo, cuando iba a cooperativa este año, que hice el programa unos meses ahí a la tarde, me iba en la bici de Belgrano agarraba la bicisenda de Gorriti, claro, que después se continúa en Tucumán, uh-huh, hacia Billings, Tucumán, llegaba al obelisco en la bicisenda.
Perfecto.
50 minutos, yo salía de casa, sabía que iba a agarrar el semáforo de Pueyrredón y Tucumán, uh-huh, en verde, porque viste, siempre tardás lo mismo.
Qué bueno.
Eso. Siempre tardás lo mismo en la bici. Claro. Vos tenés tu ritmo, salvo que parezca un camión estacionado, que si no siempre vas por. Nadie te frena en la bicisenda. Ah. Bueno. Y me parece que es un elemento vital para una ciudad como esta. Y me parece que la están cagando con bicisendas para todos lados, al pedo.
Sí, porque genera el rechazo de mucha gente que no puede estacionar,
pero
que no se puede mover.
Bicisendas que no transita nadie, así es como verdad. Hay bicisendas que son muy cuando vos agarrás esa bicisenda de Gorriti, que es la que cruza todo Palermo Rúcula, ¿viste? Uh-huh. Bueno, si vos agarrás y venís a la tardecita por esa bicisenda, no podés avanzar, porque el tráfico que hay, tenés 10 tipos adelante y 10 tipos que vienen, no podés pasar a otro que va adelante tuyo. Es genial, digamos.
Gerardo, gracias por haber venido. No, queda pendiente la charla netamente política, ¿no? Ahí no hablamos de radio, nada, directamente vamos con los tapones de punta.
Dale.
Y discutimos, total, tenemos muchos programas por delante, no hay problema, ahora ya sabes cómo llegás rápido con la bicisenda, así que puedes venir tranquilo sin ningún drama.
Me quedé pensando si no podría haber venido en bici, me viene el auto, pero dije
Después te digo cómo hacemos la conexión.
Ahí está, dale.
Nosotros
gracias,
nos vamos.
Gracias,
no, por favor, a vos por haber venido, muy muy entretenido, sobre todo para hablar de radio que escasea tanto, ¿no? Después esto va a ser escuchado, así que mandamos un saludo a toda la gente de radio que se sintió tocada y todos aquellos que quieran seguir hablando de radio, tiene a disposición el micrófono. Porque...
Y déjame saludar a todos los que me conocen.
Sí, cómo no. fundamental. Que ahora yo paso a ser uno de los que te conoce.
Gracias por
que...
ser como sos.
Señoras y señores, nos vamos. Ya llega el señor Edgardo Cielo para hacer Contragolpe. Nosotros, señorita Natalia Arena, nosotros nos vamos a encontrar mañana.